Dile al Señor gracias por la palabra que me vas a dar hoy. Estoy listo para escucharte. Gracias. Recuérdamela siempre hasta que llegue al cielo. Reargúyeme con esa revelación. Amén. Estamos predicando 7 mensajes directos. Vamos a imaginarlo así. El Señor Jesús dejó 7 cartas en diferentes buzones. Buzones para que nosotros, la iglesia de la viña, vayamos a traer esa carta y la leamos. Los buzones son, la foto por favor, Elías, de dónde están los buzones. Apocalipsis 2, mensaje 1, Éfeso. Estas 7 ciudades en Turquía. Cada mensaje va directamente, Jesús lo pensó, nosotros, la iglesia del presente, la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Patmos, ese punto negro donde está ahí, fue la isla donde a Juan lo exiliaron, lo llevaron para que muriera. Ahí llevaban a los delincuentes para que murieran poco a poco, para que aguantaran hambre. Ahí no habían que palmeras de coco ni nada, ahí no, eran cuevas y todo era horrible ahí. Llevaron al apóstol Juan ahí después de haberlo querido matar. Lo quisieron matar lanzándolo en una recipiente con aceite hirviendo. Fue, y Dios lo libró de ser quemado. No sé de qué manera, cuenta la historia, pero sale de que el Señor le libró. Y como no pudieron matarlo de esa manera, lo exiliaron a esa isla. Y en esa isla, Jesucristo se le presentó y le dio los 7 mensajes, le dio que mandara 7 mensajes a los 7 lugares como buzones para que fueran enviados a nosotros hoy. Vimos lo de Éfeso, vimos lo de Esmirna y hoy vemos de Pérgamo. Es increíble cómo todo lo que Jesús habla ahí son características de situaciones que estamos pasando nosotros. Todos nosotros vivimos en Chicagoland. Todos estamos en la misma zona, Chicagoland, ya sea Evanston, ya sea Chicago Sur, Chicago Norte, Wilmette, Des Plaines, Wilmette, Winnetka, Lincolnwood, Niles, Skokie, toda esta zona. Cómo toda esta zona está viviendo exactamente las situaciones que esta iglesia vivieron. Cómo el planeta Tierra está siendo gobernado por Satanás. Cómo todo lo que describe ahí va directamente para individualmente para cada uno de nosotros. Así que yo estuve orando para que el Señor nos hable, como ya lo comenzó a hacer con los mensajes anteriores. Entonces vamos, el número 3, Pérgamo. Pérgamo está la historia, específicamente el mensaje, en el Apocalipsis 2, 12 al 17. Siempre digo que la línea del tiempo de la Biblia, ¿en qué tiempo estamos? ¿Estamos en Isaías? No, ese tiempo ya pasó. ¿Estamos en Mateo? No, ya pasó. ¿Estamos en Hechos? No, ya pasó. Fue cuando nació la iglesia, ¿no? En el Pentecostés. ¿En qué tiempo estamos? Siempre pregunto yo. Exactamente estamos en la línea de la palabra. Estamos exactamente en Apocalipsis 4. Porque estamos esperando que Jesucristo venga por nosotros. Lo dice la palabra. En ese momento estamos. Y estas cartas son exactamente para nosotros. Pérgamo es una ciudad rica. Una ciudad ubicada en un monte, en un cerro, a 300 metros de altura. Fue capital del Imperio Romano, específicamente Asia Menor, que hoy es Turquía. Turquía. Ahí estaban esas 7 iglesias y específicamente la número 3, que está a algunos 20 kilómetros, 30 kilómetros del mar Egeo, específicamente. Había abundancia Había idolatría a montón, había conocimiento, había universidades, había mucha filosofía. De hecho, ahí estaba la biblioteca más grande, la biblioteca más grande de ese tiempo. Tenía 200,000 pergaminos, imagínese usted, de información. Había mucha información. Hay una parte en la palabra que dice que la mucha letra mata. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aprendemos filosofía, ciencias, sin antes fundamentarnos en la Biblia, podemos nosotros perdernos en el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Y específicamente en ese lugar había muchas reuniones de filósofos, hacían debate de temas, veneraban al emperador Dionisio, habían creado, construido templos al dios Zeus, al dios Asclepio. Tenían un dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de la medicina, imagínense usted, nombres bien raros, ¿no? Veneraban, de hecho, el templo en esos tiempos, estamos hablando de 91 años después de Cristo, 91 años después de Cristo. Poneme la foto número 2, Elías, por favor. Ese es uno de los dioses que ellos adoraban, el dios de Zeus. Esa era la ciudad que rodeaba la iglesia de Pérgamo, donde el Señor está mandando el mensaje para nosotros, para ellos y para nosotros. Eso es lo que les rodeaba. Por fuera, ¿cómo se ve el templo? Foto número 3. Imagínense qué increíble cómo invertían tanto sus riquezas en esos templos. Y la siguiente foto es la de la... ¿Cómo dijimos que se llamaba ese dios de la medicina? Por favor, no me lo vayan a poner así a ningún... Ni siquiera una mascota, por favor. Ahí, por favor. Ese era el templo de Asclepio, el dios de la medicina. Y el símbolo de ellos, ¿sabes cuál era? La serpiente. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? La serpiente. Impresionantemente. ¿Y la serpiente? ¿Qué simboliza? Ahí está. Satanás. La serpiente. Astuta. Simbolizando a Satanás. Y quedó así. La medicina ahora es el símbolo de la medicina. ¿Cómo de por entrada te voy mencionando yo que Satanás tomó control de todo, de todas las ciencias, de todas las filosofías, de la psicología? El padre de la psicología, Freud. ¿Cuáles eran los principios de él? ¿Qué decía? Que el problema del ser humano estaba en la mente. ¿Y qué dice la Biblia? El problema del ser humano está el pecado, el abandonar al Señor, el distanciarse, la comunión con Dios. Ahí está el problema del ser humano. Y Satanás comenzó a meter currículum, comenzó a meter pensamientos para confundir a los cristianos, romper el plan de Dios que tenía hacia la iglesia universal, como lo somos nosotros, los comprados con la sangre del Cordero. En esa ciudad estaba el concilio que organizaba la oración, como la logística, ¿verdad? Como decir la Viña de Evanston, ¿quién es el que maneja la logística? Aquí hay un equipo, allá está el hermano Rodrigo recibiendo a las personas, está Paolo también, está la hermana Laura organizando todo, pastora Victoria en la alabanza, pastor Samuel, su servidor aquí predicando, pastora Kerry fundando con su esposo desde principios de iglesia. Aquí estamos. Todos somos un equipo, todos jugamos aquí, no hay nadie en la banca, solo necesitas comprometerte, asistir, venir continuamente y vendrás a dar tus talentos y tus dones tu pasión, tus experiencias, todo lo que Dios te ha dado para entrenarte acá. Pero ese concilio se encargaba de organizar la oración a dioses falsos, humanos como animales, como físicos que no ven ni tienen oídos, no oyen, no caminan, o seres humanos como el caso del emperador Domiciano y los otros emperadores. Ese es lo que le rodea a la iglesia de Pérgamo. Bien importante despegar de aquí, porque Jesucristo está a punto de llevar la carta a ese lugar para que sea leída a nosotros. Yo me encargo como pastor de leerla. Mire, le voy a parafrasear el primer versículo. 2:12 de Apocalipsis dice: ¿quién es el que envía esta carta? El que tiene la espada aguda de doble filo escribe esta carta al pastor de la iglesia de Pérgamo. Lleva la carta ahí, luego yo la acceso en la Biblia, en Apocalipsis, preparo este mensaje, yo lo preparo de una manera que tú puedas escucharlo, decodifico para que tú lo escuches del corazón de Jesús a nosotros. El Señor viene bien amorosamente, bien caballero con nosotros, diciendo todo lo que estamos haciendo bien, todo lo que estamos haciendo mal, qué debemos de hacer para cambiar lo que estamos haciendo mal y qué va a ser el premio por cambiar y hacerlo bien. Eso, en las siete iglesias hace lo mismo. Siempre la misericordia del Señor con nosotros. Y no es la sección hoy en este número 3. Mensaje 3 de Jesús a su iglesia. El que tiene la espada aguda de doble filo, la palabra. ¿Por qué doble filo? ¿Por qué? Porque esta palabra es como un espejo. Dice Santiago, la carta de Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra a nosotros, nos señala las cosas que están mal en nosotros. Pero al mismo tiempo nos da la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La misma palabra. Y la misma palabra depende de la decisión nuestra, de nuestro albedrío. Nosotros decidimos si esa palabra nos mata o nos salva. Nosotros decidimos. Por eso es doble filo. Nos puede salvar o nos puede condenar. Depende del principio, del albedrío, de la decisión de nosotros. Y el enemigo trabajando con todo para desenfocarnos y haciendo que nosotros ignoremos la palabra. Nosotros tenemos que decidir, aquí estamos, por eso oramos por ustedes cada semana, para que cuando venga usted esté muy firme para escuchar la palabra. Doble filo, advierte, separa lo bueno con lo malo, llega hasta lo más profundo del corazón, donde nadie puede llegar, la palabra. Jesús comienza el mensaje y dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu fruto, sé lo que estás haciendo. Y esa es una de las características de Dios. Dios tiene una característica que no la tiene Satanás, no la tienen los demonios, no la tienen los seres humanos, nadie, más que Dios Papá, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo, y se llama omnisciencia. ¿Sabe lo que pensamos hace un año? ¿Sabe lo que pensamos en la pandemia? ¿Sabe lo que estamos pensando ahorita mismo? ¿Sabe lo que piensa cada habitante de la tierra? Y algo más impresionante, ¿sabe lo que vas a pensar dentro de una semana? Ya lo sabe. Por eso, la palabra es viva. Ya lo sabe. Viene y previene. Nos previene para salvarnos, para bendecirnos, para amarnos, es la palabra. Por eso dice: yo conozco lo que estás haciendo. Comienza con ese mensaje: yo conozco tus obras. Y en medio de toda la perversión que está en la ciudad, esta pequeña iglesia, como decir la viña de Evanston aquí, ¿Qué tanta perversión tú conoces en Chicago? En esas calles, en las madrugadas, en las noches. ¿Qué tanta perversión hay alrededor de tu vecindario? Pero tú sos un remanente que se está moviendo contracorriente. Somos tú y yo. Y nos advierte que nosotros corrijamos lo que estamos haciendo mal. Yo me estoy haciendo introspección continua. Como pastor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal aquí como iglesia? Soy responsable ante Dios. Y esta carta es específicamente sobre eso. Y las anteriores también. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo en la carta de Éfeso? En los últimos tiempos van a haber rumores de guerras. Y guerras específicas como la que explotó ayer. Ayer en la madrugada explotó una guerra que no es cualquier guerra. Estamos hablando de Irán, de donde va a salir el anticristo. Irán y Siria. Siria e Irán, que son aliados, por ahí va a nacer el anticristo. Por ahí, bíblicamente, cuando lees el Daniel te das cuenta. Los medos y los persas. ¿Cuántos han leído las noticias? Levanta la mano. ¿Cuántos han visto las noticias en las redes sociales? ¿Saben lo que está pasando? Rumores de guerra. Dijo Jesucristo en la palabra. Y dijo en esos tiempos. Y aquí viene, y esto hace temblar. El amor de muchos hacia mí se va a enfriar. No va a querer venir a la iglesia. No va a querer escuchar la verdad de la palabra. No va a querer escuchar, no va a querer dejar sus pasiones, los van a alejar de mí, dice el Señor. Lo dijo, ¿por qué? Porque les acababa de decir yo a ustedes que Él conoce lo que viene. Lo escribió hace tiempo en Mateo, porque sabía que esto iba a pasar hoy. Entonces la palabra nos advierte a tiempo. Yo conozco tus obras. Sé de tus hábitos buenos y de tus hábitos malos. Sé que todavía esas prácticas espirituales todavía no son hábitos. Sé que tú estás intentando hacerlos tus hábitos. Sé si tus hábitos son religión o si son relación. Y viene el mensaje 1. Como es el mensaje 3, yo le puse 3.1, 3.2, 3.3 para irlo como deletreando sobre el mensaje de esta carta. Yo sé que eres fiel a mí, a pesar de las tentaciones y ataques que sufres, le dijo Jesús a esa iglesia. Yo sé que sos fiel a mí, a pesar que hay mucha idolatría ahí. Yo sé que eres fiel a mí, a pesar que hay riqueza, fama, que te quiere alejar de mí. Pero yo sé que tú sos fiel a mí, y a pesar de que están persiguiendo a algunos cristianos y los están matando, pero yo sé que tú sos fiel a mí a pesar de eso. Eso no te ha alejado de mí. Y ante ustedes, el domingo pasado les presenté el primer pastor que fue asesinado, llevado a la hoguera y quemado vivo. ¿Cómo se llamaba? Policarpo. Hoy les voy a presentar el segundo pastor que lo quemaron vivo también. Pastor de esta iglesia se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Antipas. Antipas, se llama el pastor de esta iglesia, lo quemaron vivo solo por ir. Bronce, y lo llenaban de fogata, de brasas. Ahí lo metieron vivo. ¿Te puedes imaginar tú que alguien te agarre y te mete ese lugar? Y te mete para que te quemes vivo. Eso hicieron con este pastor y eso hicieron con el otro pastor también. Y a pesar de eso, dice Jesús, tú estás siendo fiel a mí. No te está haciendo temblar las piernas eso. Siga siendo fiel a mí. Pastor, pero dígamelo con la Biblia. Va, listo. Léelo conmigo. 2:13 de Apocalipsis. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Ponte en paralelo. ¿No tiene Satanás su trono en la ciudad? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo está aquí. Jesús es el Señor. ¿Pero qué va a pasar cuando nos vayamos? ¿Quién se quiere quedar? Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir, al que lo quemaron en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Mensaje a nosotros, todo lo que acabamos de leer acá se cumple alrededor de nosotros. Pastor, ¿a quién han matado aquí? ¿A quién han quemado aquí? Váyase por las zonas como por ejemplo China. Allá queman, matan, ahorcan al que se reúne para adorar a Jesucristo. Váyase a Corea del Norte, prohibido. Lo matan, lo ahorcan, lo empalan. Váyase a la zona del Medio Oriente, igual. Apocalipsis, lee Daniel. ¿Qué va a pasar cuando se asome el anticristo? Cuando venga, se acerque la gran tribulación. Eso está todo escrito. No estoy contando cuentos, ni fábulas, ni leyendas. Estoy diciendo la palabra exactamente. Y algunos dijeron, no, eso no, eso este pastor está mintiendo. No, no, eso el pastor Noé está mintiendo cuando ha caído agua del cielo. Vino el diluvio y ahogó a todo el mundo. Y solo 8 fueron salvos los que entraron al arca. Igual hoy. Eso dice la palabra. Pérgamo estaba gobernada por Satanás. Satanás seducía por medio de las pasiones y los placeres sexuales, la inmoralidad, la idolatría y el dinero. Por dinero, si haces esto, si me llevas esta bolsita para este lugar, te pago tanto. Estás haciendo algo prohibido. A mí se me dicen, lleva esta maleta a tal lugar. Yo digo, ¿y qué es lo que está en la maleta? Quiero ver qué está en la maleta primero. No, no, entonces no te pago. Ah, pues no me pagues. ¿Sí? Intentó asustar a la iglesia matando al pastor. Uy, eso no va a pasar en la iglesia de Evanston. Habemos muchos pastores. No soy solo yo el pastor aquí, somos varios. No, pues si vienen a matarme, pues yo qué voy a hacer. Pues sí, va, serenata, sí. Si vos sos el primero que van a agarrar. Vos sos el primero que van a agarrar. A lo que están alrededor son los primeros que agarran. Ah, pues no, dice, mejor no, dice. Mejor no. Ok, Jesús en Mateo 10:28 dice, ¡ey! No tengan miedo al que mata al cuerpo, porque su alma no pueden matar. Tengan miedo al que mata el alma y el cuerpo en el infierno, dice Jesús. 10:28 de Mateo. Tengan miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo. Eso lo dice. Ahora, el mensaje 1 fue un elogio, ¿verdad que sí? Sos fiel a pesar de las situaciones. ¿Cuántos se mantienen fiel a pesar de las situaciones? Levanten la mano. Digan amén. A pesar de las situaciones. Nosotros los inmigrantes acabamos de pasar situaciones difíciles, ¿no? Y aquí estamos en la iglesia, firmes, como soldados de Cristo. Satanás usa estrategias astutas. Mezcla verdades con mentiras para agarrar a los débiles y ir contra el plan de Dios. Mire Colosenses 2:8, dígame si no, Satanás está usando la psicología, las filosofías, gente que habla bonito. Colosenses 2:8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Esto es de ya, hermanos. ¿No está pasando eso en las universidades? Ven lo importante que nosotros, nuestros hijos, los empujemos para la iglesia. Voy otra vez. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales con E minúscula, satánico pues, de este mundo y no de Cristo. Es un mensaje directo a nosotros. Ahora, hermanos, yo he tenido a veces situaciones bien difíciles con personas. Cierta vez una persona quiso hacerme daño y hubo un momento que yo comencé a reaccionar y quise, dije yo, comencé a verlo con los ojos humanos. ¿Qué está haciendo? Dije yo. Y de repente el Señor me manda un versículo en la Biblia, de la Biblia en mi mente. ¿Saben cuál fue? Efesios 6:12. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque nuestra lucha no es contra... Ahí está, leámoslo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ojo, hermanos, atención, este consejo es oro. Cuando tú tengas un problema con tu esposo, no estás luchando con tu esposo. Cuando tú tengas un problema con tu esposa, no estás luchando con tu esposa. Cuando tengamos un problema en la calle con alguien que va manejando loco y nos insultó, Efesios 6:12. El Señor está a tiempo con su palabra siempre. Ahora viene la siguiente. Mensaje 2. Tengo unas quejas. Pero todavía no lo pongas. Tengo unas quejas. Toleras algunas cosas por ahí que no deberías de tolerar. Doctrina de Balaam y de Nicolaitas. Vamos al mensaje 3.2. Algunos en tu iglesia, dice Jesús, están minimizando las verdades. Y otros trayendo costumbres del mundo y permitiendo inmoralidad sexual. Directo el mensaje de Jesús. Pero no es, Pérgamo podría decir, bueno, nosotros somos el buzón que la lleven para la iglesia de Evanston, la iglesia del futuro. No, era para la iglesia de Pérgamo, pero específicamente para nosotros. Que nosotros llevemos una introspección a la viña de Evanston sobre estos mensajes de Jesucristo. Algunos en tu iglesia están minimizando las verdades y otros están trayendo costumbres del mundo y permitiendo inmoralidad sexual. Y específicamente lo está diciendo por medio de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Vea usted, Isaías 5:20 dice... Hay para quien hay de dolor, no hay de haber, sino que hay de dolor. ¡Ay! Imagínense que de repente se quemó el dedo de usted. ¡Ay! El dolor más fuerte que ha sentido usted y grita ¡ay! Uno, dos, tres. ¡Ay! Ese es el ¡ay! Que está aquí. Isaías 5:20. ¡Ay! Para quien llama bueno a lo malo, malo a lo bueno, dulce a lo amargo, amargo a lo dulce, luz a la oscuridad, oscuridad a la luz, dice Isaías. Eso, a eso se está refiriendo. La psicología dice tantas cosas que no son, que la Biblia dice lo contrario. Darwin decía, venimos de los animales. Y díganme ustedes, ¿algunos lo tomaron bien en serio o no? Venimos de los animales. Freud dijo, el problema está en la mente. No, el problema está en el espíritu. La no comunión con Dios. Nietzsche dijo, no existe Dios. Marx dijo, el Estado es más importante que la familia. Satanás en su trono, influenciando y dando las reglas en el mundo. Y nosotros, contracorriente. ¿Cuántos están contracorriente aquí? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Todo el mundo aplauda a Jesucristo, su majestad. Doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Ese profeta que quería que Balak, el rey de Moab, quería pagarle para que maldijera al pueblo. Y vino Balaam y le pidió permiso a Dios. ¿Le pidió permiso a Dios para ganar dinero? Dios le dijo, ni se te ocurra maldecir a mi pueblo. Y después otra vez, Señor, pero ¿será que sí, Señor? Ni se te ocurra. Señor, pero ni se te ocurra, tercera vez. Y por último, por medio de una burra, le tuvo que hablar al burro. Balaam, ¿se acuerda la historia? Pero ¿sabe cómo resultó? Balaam dijo, ay, ¿cómo hago para ganarme esos dólares, hombre? ¿Y saben qué hizo? Mandó a traer un bus de esos amarillos. Subió a las mejores doncellas, a las mejores mujeres. Los que seducían más fuerte. De un pueblo llamado Madián. Y de otro pueblo, Madián y ¿cuál era el otro? No me acuerdo del otro. ¿Sí? Subieron a las mejores mujeres. ¿Se imagina usted un bus con las mujeres más seductoras? 45 mujeres en el bus, ¿verdad? Así. ¿Y saben qué? Se llevaron el bus y lo llevaron hacia el pueblo de Dios para que fueran a seducir al pueblo. ¿Y saben qué pasó? Todos fueron seducidos y cayeron en pecado. Y vino Dios y castigó al pueblo. Miren qué estrategia la de Balaam. A eso se está refiriendo ahí. Y los nicolaitas. Los nicolaitas son los esos que se infiltran. Se infiltran entre la iglesia y comienzan a decir, no, no está mal, hombre, está todo bien. No, el Señor es amor, puedes hacer eso, no importa. Eso eran los nicolaitas. Entonces el Señor está alertando aquí, cuidado, hay algunos que pueden estar haciendo en la iglesia eso. Es lo que está diciendo el Señor. Ok, 3.3, aquí viene el Señor y da la solución, mire. Primero, felicitó. Segundo, señaló. Y ahora está dando la solución. 3.3, arrepiéntete. Si no te arrepientes, vendré y pelearé contra ellos con mi espada de doble filo. A mí me encanta que Jesús aquí separa a los que están haciendo bien las cosas y a los que no están haciendo bien las cosas. ¿Se fija usted? Se refiere a personas que están infiltradas y se refiere a personas que están metiendo y predicando doctrina de inmoralidad y minimizando la palabra de Dios y que todo el mundo puede hacerlo y todo bien. Lo importante es que vengas y cuando vayas para la iglesia, para tu casa, haz lo que te dé la gana. Eso es lo que nos enseñó la tradición. Y Jesús está diciendo lo contrario, está pidiendo relación. El pecado de esclavitud es lo que está señalando el Señor aquí. Nicolaitas y Balaam serán juzgados. La palabra predicada trae vida eterna o muerte. Es la espada doble filo. Ok, último punto, 3.4. Ahora el premio, ¿qué va a dar al que se arrepienta? Léalo por favor todos a contar 3, 1, 2, 3.
Al que venciere le daré del maná del cielo, un nuevo nombre en la piedra blanca.
Pastor, pero dígamelo con la Biblia, está bien pues. 2.17, léalo conmigo, mire, disfrútenlo porque este es el mensaje directo de actual para hoy. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo, E mayúscula, y entender lo que Él dice a las iglesias. Ok. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra está grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Mira, hermano, ¿cuántos aquí aman su nombre? Levanta la mano. Yo también amo mi nombre. Pero ¿sabía usted que Dios nos va a poner otro nombre?
Amén.
¿Ah? Vamos a tener otro nombre. Imagínense si yo me llamara Samuel en el cielo. ¿Cuántos Samueles van a haber en el cielo? Ok, Samuel, 1.700.501. Venga para acá. Dios nos va a dar un nombre nuevo. ¿Sabía usted que en esos tiempos, cuando juzgaban a los delincuentes y les daban libertad o los condenaban, lo hacían por medio de piedras blancas? Al que le daban una piedra blanca, quedaba libre. Al que le daban una piedra diferente a la blanca, quedaba condenado. ¿Y sabía que el Señor está diciendo aquí? Al que venciere, le daré una piedra blanca con su nombre nuevo. Y el maná que está escondido en el cielo, en el 6:51 Jesús dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Quien coma va a vivir para siempre. Quien coma de mí. Y en el precontexto, en el 50, dice: no como el maná que recibió el pueblo en el desierto, que comían y se saciaban por un momento y luego y murieron. El maná que yo les voy a dar, que soy yo, dijo Jesús, les va a dar vida eterna. ¿Cuántos reciben de ese maná Jesucristo, el pan de vida? Amén. Gloria a Dios. Maná, símbolo de provisión, hermanos. Jesucristo es provisión en tu casa. Es salud, es medicina, es aprobación, es autoridad, es favor. Cuando tú vayas a buscar un trabajo, el favor de Dios está en ti. El favor, la gracia de Dios. ¿Cuántos de aquí la gente le sonríe? La gracia del Espíritu Santo en mí me hace ver guapo. Ve a tu vecino que está ahí, ¿no lo ves guapo? A tu vecino que está atrás, a la derecha, a la izquierda. La presencia de Dios en nosotros nos hace ver diferentes. Ahora, hermano, para finalizar, yo les dije que los periodos, cada iglesia, las 7 iglesias, son exactamente los 7 periodos hasta el último periodo, que es el rapto. Ok, les dije que la Éfeso era cuando nació la iglesia, en la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo cayó en el Pentecostés, hasta el año 100, les dije. Y se cumplen las características al pie de la letra. Fíjense, todo lo que ellos vivieron, todo lo que describe. La segunda, Esmirna, sufrieron las peores persecuciones cuando quemaron a Policarpo. Las peores persecuciones que se dieron ahí. Cumple hasta el año 313. Y del 313 es la de Pérgamo. Y le voy a decir esto que es tan delicado. Bien delicado lo que le voy a decir. La persecución más terrorífica terminó en la parte de Esmirna. Las persecuciones que vienen hoy van a ser dentro de la misma iglesia. ¿Ya ve por qué? Porque las persecuciones que tenían eran del Imperio Romano, directamente hacia ellos, y de los judíos que odiaban a los cristianos. Se confabulaban. Ahora el gobernador, el Constantino, hace las paces con la iglesia. ¿Sabe qué hace? Nombra al cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano. ¿Y saben qué? El Imperio Romano le impone a la iglesia liturgias, le impone dioses. No, tú no vas a adorar solamente a un dios, vas a adorar a muchos dioses. Comienza a imponerle tradiciones que no empatan con la Biblia. Eso es lo que pasó del año 313 hasta el 500. Entonces, tú vas a ver que la última iglesia que vamos a ver va a ser la iglesia que va a ser raptada y la iglesia que va a ser dejada. Hay dos iglesias paralelas, hermanos. Yo no tengo licencia ni tengo permiso para decirle cuál es la iglesia que se va a quedar Y la iglesia que se va a ir, solo le voy a decir esto: el que se mantiene fiel, fundamentado en la palabra, obediente, en hábitos, no en religión ni en liberalismo, sino que en la comunión, es la iglesia que va a ser raptada. La iglesia que ignora a Dios y que le lo deja como plato de segunda mesa, es la que va a ser dejada. Y lo dice la Biblia al pie de la letra. Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que te pongas de pie y que leas conmigo. Todavía no lo pongas, Elías. Danilo, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Biblia? Ada, ¿cuál es tu capítulo favorito de la Biblia? Santiago, ¿cuál es el capítulo favorito de la Biblia?
Juan 3:16.
El versículo. El versículo, porque de tal manera más del mundo. ¿Ya? ¿Hoy sí?
Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Capítulos son varios versículos, ¿va? Ustedes me dijeron versículos. Capítulo, ok. Hay un capítulo que a mí me encanta, Romanos 8, me fascina. Para comenzar, mire cómo comienza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven de acuerdo a la relación. Y termina como: nada, ni demonios, ni ángeles, ni poderes, ni la vida, ni la muerte me separarán del amor de Cristo. Ese es el capítulo 8, es uno de mis preferidos, pero le voy a hablar de un preferido mío que lo amo y que quiero que me recuerde cuando yo me vaya al cielo: la oración de Jesús. Juan 17, léalo en su casa. Ese es fuera de serie, ese capítulo. Yo tengo varios capítulos preferidos, pero ese es uno de mis preferidos. Y le voy a leer una partecita que el Señor me puso en mi corazón cuando me estaba tomando el café hoy, que lo agregué a la prédica. Y habla de usted. Habla de usted. Dice: Luis, ¿viste que usted llama Luis también, va? Luis, ¿te dan cuenta por qué le van a dar otro nombre allá en el cielo? Porque Luis. Samuel. Ah, otro nombre. Danilo, solo hay uno aquí, va. Ah, Danilo, solo hay un Danilo aquí. ¿Ok? ¿Sí? Pero en esta parte, Dios está hablando de ti. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se hincó, estiró los brazos al cielo y comenzó a orar por ti. ¿Sí? ¿Lo habían leído? Léalo en la casa como homework, como tarea. Léalo todo. Yo le voy a dar dos versículos. Y disfrútelo, hermano. Dígame si no, ¿a usted le gusta que Jesús esté hablando de usted? Mire lo que dice. 20:21, perdón, del 17. Ah, me recordé que había agua. Es que aquí, ya aquí arriba uno se olvida. Disfrútenlo, por favor. No te pido solo por estos discípulos. Stop. Jesús está diciendo: no te pido solo por Juan, ni por Pedro, ni por Bartolomé, ni por Andrés, ni por Mateo, ni por Tomás. Bueno, otro día decimos los discípulos. ¿Qué? No te pido solo por estos discípulos, sino también por Danilo. Sí dijo. Sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Cuántos creyeron aquí por el mensaje que dijo Santiago de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que vida eterna. Los que creyeron por medio de lo que dijo Juan. Ok, no te pido por solo estos discípulos, dice Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de estos discípulos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, dice Jesús, que estén en Papá Dios, en el Espíritu Santo y en mí, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántas palmas, Señor, por eso? Contra todos los diagnósticos y pronósticos, Jesús acaba de orar por ti. Oportunidad de tu matrimonio, por tu bendición, por tu salvación. Corrido, otra vez, léalo conmigo. Uno, todos, dos, tres. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ora conmigo. Padre, aquí estoy ante ti, te adoro, te glorifico con todo mi corazón. Oh Señor, Dios, tú lo sabes por adelantado todo, sabes lo que viene. Yo solo te pido esto, Señor, antes de decir amén. Que toda esta iglesia linda que está hoy aquí, cada persona, que sea la iglesia que va a ser arrebatada, por favor. Oro por ellos, pero oro también por sus esposos, si no están aquí sus esposas. Oro por sus hijos, por su familia extendida. Pido salvación. Pido por la fe de la viña, Padre, para que mi hermano y mi hermana se tengan, Padre, se mantengan con pasión por Jesús y que vengan, Padre Santo, a escuchar la palabra cada domingo, Señor, y se comprometan más contigo. Oh, que tu presencia vaya con ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Gloria a Dios. Nos vemos en el mensaje de la número 4. Va a estar buena.